Si quieres gobernarte a la hora de gastar, comenzar a ahorrar, invertir y resolver muchos misterios alrededor de tu dinero,
estás en el lugar adecuado. Yo soy Daniel Urías y te doy la bienvenida a Cultura Financiera, el podcast, la forma cool de escuchar a tus finanzas personales. ¡Comenzamos!
¿Están pensando en comprar su nidito de amor con su amorcito corazón? Pues el día de hoy vamos a hablar de esto con una experta en temas hipotecarios, que es Gaby Miranda de GAL Asesores, que ya está acá con nosotros. Y vámonos de voladísima. Gaby, bienvenida a esta tu casa, ya muy conocida por acá en Cultura Financiera. Hoy para hablar de créditos hipotecarios en pareja, mancomunados, comprar casa entre dos personas. ¿Cómo ves este tema? Digo, y tú con la experiencia que tienes, igual que nos cuentes qué tan seguido llegan las personas que consultan con ustedes este acompañamiento, esta asesoría para comprar casa, ¿qué tan frecuente es que lleguen en pareja a querer comprar casa?
Bueno, primero, hola Dani, hola a todos Cultura y Cuates, mucho gusto estar aquí otra vez. Y pues bueno, realmente es súper común, ¿eh? O sea, obviamente hay de todo, o sea, en las asesorías vemos personas que quieren comprar solos, aunque estén en pareja, hay personas que pues quieren comprar solos porque no tienen pareja, y pues yo creo que te podría decir que tal vez la mitad de las personas que nos llegan, bueno, de las personas que compran casa, llegan en pareja buscando la manera de juntar fuerzas, es como los superhéroes, tú y yo y casa.
De arranque, ¿cuáles son los gastos que se deben contemplar como pareja para la compra de casa? Digo, esto es individual, igual funciona individual, pero bueno, hablando de dos personas que están en este proyecto, ¿qué gastos deberían de contemplar?
Mira, Dani, esta pregunta es buenísima porque a pesar de que, como dices, es lo mismo individual en pareja, pues obviamente va a ser mucho más sencillo si lo hacen en pareja. La primera cosa que tienen que considerar son los gastos notariales. Este gasto solamente y única exclusivamente es para pagarle al notario por validar que la propiedad que ustedes decidan comprar se encuentra en orden, que cumple con las condiciones óptimas para que el banco les preste el dinero para esa propiedad, y más o menos tienen que considerar de un 8 a un 10% de lo que vale la casa. Es decir, si ustedes quieren comprar algo de $1,000,000, necesitarían tener entre 80,000 y 100,000 pesos de puro ahorro que no les va a prestar el banco para poder pensar en comprar. Ese es el primero. Hay algunos gastos asociados adicionales que son el avalúo y comisiones adicionales del crédito. Estas más o menos a lo mejor van a equivaler a un 1 o 2% del valor de la casa. Ahí ya llevamos aproximadamente redondeando un 10%. Y dependiendo del crédito que elijan, en algunas ocasiones les van a solicitar un enganche. Lo que quiere decir el enganche es que el banco no les va a prestar el 100% de lo que vale la casa. El banco les puede decir, si tú quieres algo de un millón, yo a lo más te presto 900 o 950 mil. Entonces, la diferencia es ahorro que ustedes tienen que traer para poder concluir la compra de la casa.
Perfecto. Ahí está. Esa es la primera parte. ¿Cómo andan de ahorros específicamente para el objetivo de comprar casa? Porque, como bien ya decía Gaby, pues más o menos van a requerir por ahí así entre un 10, un 12% como mínimo del valor de la propiedad que quieran adquirir. Vayan ustedes sacándole cuentas, $1,000,000, pues son $120,000 y así sucesivamente. Eso es importante. ¿Cómo andan de ahorros en esta pareja? Punto número 2, y también es muy importante, antes incluso de la meta de la casa, ¿cómo están manejando sus finanzas en equipo, en familia? ¿Ya hacen un presupuesto? ¿Tienen sus deudas bajo control? Ahorita vamos a ver esa parte de las deudas. Es bien importante. ¿Es requisito estar casados para hacer este trámite de crédito hipotecario mancomunado?
Mira, la respuesta es sí y no. Y esta respuesta es porque depende de la institución bancaria. Pero es una realidad que hay bancos que los van a dejar comprar casa en conjunto sin necesidad de estar casados ni tener ninguna comprobación. Únicamente ustedes tienen que declarar que viven juntos, que son pareja y ya. Pero hay instituciones bancarias que sí te van a solicitar que estés casado. Entonces, ahí más bien va a depender de eso, también es importante cómo vas a elegir el crédito hipotecario. Si ustedes no se quieren casar, les da flojera, no quieren hacer pachangón, no quieren hacer el registro civil, entonces hay que buscar y perfilar a los bancos que les van a permitir hacer este movimiento sin estar casados.
En la opción de Infonavit también existe la alternativa de comprar con alguien más, ¿no?
Es correcto. En Infonavit, en la propuesta se llama Unamos Crédito de Infonavit, y les permite comprar casa hasta con 4 personas, amigos, papá, mamá, siempre y cuando el crédito se solicite únicamente al Infonavit. Aquí es un detalle. Existe una modalidad de Infonavit que es Cofinavit. En Cofinavit, una parte del crédito se le pide a Infonavit y otra parte a una institución bancaria. En un Cofinavit, Infonavit no permite que saques un Cofinavit si no estás casado. O sea, Infonavit dice, si me pides a mí nada más dinero, sí te permito vivir en el pecado. Pero si quieres hacer un cofinanciamiento, tienes que estar casado. Ese es un detalle muy técnico porque sí nos ha pasado que me dicen, oye, yo ya vi que Infonavit, sí, pero su producto, un AMOS crédito, es solamente cuando le pides solo a ellos. Si quieres juntar fuerzas con un banco, ahí ya no puedes vivir en pecado.
Ok, digo, y eso aclarémoslo, pues que es un dicho popular, pues tú no estás juzgando a nadie, ni yo, ni
yo
nada,
viví en
pues.
El pecado también, como ustedes, no se preocupen, es que como es un dicho.
Sí, pues no, para que nadie aquí, nadie se vaya a sentir así, pecaminoso, pues, ¿no? Y vámonos justamente con este punto, Gaby. ¿Se toma en cuenta el buró de crédito de ambos al momento de solicitar un crédito hipotecario mancomunado? Suena muy obvio, pero pues siempre hay que aclararlo.
Sí, porque cuando ustedes sacan un crédito hipotecario, hagan de cuenta que aunque no estén casados, es como si tuvieran un hijo en común. Ahora, a los dos el banco los va a evaluar como si fueran uno solo. Es decir, el banco les va a sumar los ingresos y les va a sumar las deudas. Y si ustedes quieren que alguno de los dos que ingrese y tiene un mal buró de crédito, el banco va a decir, no. O sea, yo nada más quiero al que tiene buenos hábitos, al que tiene buen buró de crédito. Entonces, es muy importante que ambos revisen su buró de crédito y que ambos consideren que es importante tener historial crediticio, pero no sobreendeudarnos, no hacer quitas, no dejar de pagar las tarjetas, porque hemos tenido unos chismes ahí en las asesorías de personas que se dan cuenta que no pueden comprar la casa que quieren porque el banco no puede considerar los dos ingresos porque uno tiene mal buró de crédito y en automático ya nada más podría participar uno en la revisión del crédito. En un crédito hipotecario, el banco, a pesar de que luego la gente me dice, oye, es que el banco lo que quiere es quitarme la casa, al contrario, el banco lo que quiere es que le pagues los intereses, no se quiere quedar la casa. Entonces va a tener controles muy específicos para garantizar que tú vas a poder pagar ese crédito. Y una de las cosas es justamente la capacidad de pago. Entonces el banco dice, a ver, si tú ganas 10 mil pesos, para que yo considere que tú puedes pagar las deudas que tienes, yo voy a suponer que tu máximo para deudas vas a poder pagar 40% de tu ingreso. Es decir, si gano 10 mil, a lo más voy a tener 4 mil pesos en deudas, considerando el crédito hipotecario. Va a decir, a ver, yo no te voy a creer que si tú me dices yo soy capaz de vivir con 1,000 y endeudarme con 9, yo no te voy a creer. Yo te voy a poner un tope, que es lo que deberían hacer todos los instrumentos financieros. Ahora, si de esos 4 ya ocupé 3 en otros créditos, entonces el banco dice, ah, pues como de tus 4 completos ya ocupaste 3 en un crédito personal, en una tarjeta de crédito, meses sin intereses, ya nada más te quedan 1,000 para que te preste para el crédito hipotecario. Entonces, es muy importante porque, como dices, pasa que de repente dicen, oye, yo siempre pago en tiempo. Pues sí, pero ya hoy estás pagando la mitad de tu sueldo en otras deudas. Como ya llegaste al tope que el banco para créditos hipotecarios quiere, el banco dice, no, o sea, tú hoy ya estás hasta el cuello de deudas. Tú ya no puedes tener una deuda más porque ni modo que no comas. Entonces, es importante que revisen ambos que no tengan deudas. Es bueno tener historial, pero no pagar siempre la mitad de su sueldo o más. O sea, es un rango moderado porque si no, cuando llegas con el crédito que sí quieres, resulta que por puros meses sin intereses ya no puedes comprar la casa que quieres comprar.
Esto aplica exactamente igual para quien esté pensando en un crédito hipotecario mancomunado, es decir, en pareja, y también para quien va de a solapa a sacar su crédito hipotecario. Les van a evaluar esas dos cosas. Ahora, ahí pues yo solito, pues yo ya sé qué onda, si sí o si no. El reto con la pareja es, ¿ya tuvieron esa conversación con ella o con él? ¿Saben cómo utiliza, hasta el suspenso, así silencio, okay. ¿Saben cómo utiliza la tarjeta de crédito? ¿Saben cómo anda su historial? ¿Saben qué tantas deudas activas tiene su pareja? Son conversaciones incómodas aparentemente al principio, pero muy necesarias y muy saludables que hagan.
Sí, y otra cosa muy importante, Dani, o sea, digo, lo importante es que lo platiquen antes de empezar a buscar incluso la casa para que puedan saber exactamente el presupuesto que van a poder tener. Pero ahorita retomando el tema del buró de crédito, también hay cosas que no sabemos que nos están afectando el buró de crédito y nos están afectando el buró de crédito. A veces que es otra medida que pide el banco. Cuando todos vamos a sacar una cuenta de débito o cualquier cosa al banco, a veces algunas personas no leen lo que están firmando, ¿no? Es muy común en México que pues sí, yo le firmo ya, ¿no? Quiero una tarjeta de crédito, le firmo. Y a veces le autorizamos a las instituciones financieras que cada cierto tiempo ellos tengan acceso a nuestro buró de crédito. Entonces, de repente, por eso es que te están llame y llame, porque corre el banco azul, tu buró de crédito, y dice, tiene capacidad de deuda, órale, háblale, que se endeude más. Entonces, eso te afecta porque las instituciones financieras parece que ven que tú estás pide y pide créditos. La única manera en la que tú, en teoría, tienes una corrida de buró de crédito es cuando vas y pides un crédito. Entonces, imagínate que tú no te has dado cuenta, no has nunca revisado tu buró de crédito, a lo mejor tienes todo perfecto, no tengo un nivel de deuda grande, siempre he pagado en tiempo, pero ¿qué crees? Sin darme cuenta, tengo 3 bancos diferentes y cada uno una vez al mes me corre el buró de crédito. Entonces, a lo mejor en un solo mes me corrieron 6 veces el buró de crédito. Cuando llegues a pedir tu crédito hipotecario, el banco va a decir, esta persona fue a pedir a 6 lugares un crédito, porque el banco no sabe que tú ni te enteraste. Entonces, eso es un mal indicador y nosotros hemos visto rechazos de créditos. O sea, ya ni los voltea a ver el banco porque no tienen un control de quién está revisando su buró, porque queda un registro que todas las instituciones pueden ver. Aquí, aquí nos comentaba que estaba la persona del buró de crédito, no me voy a dejar mentir, también ellos tienen un servicio en el que ustedes pueden monitorear quién les corre el buró de crédito e incluso bloquear para que nadie, sin su autorización, o sea, en ese momento, pueda revisar su historial crediticio para que no les esté bajando el score y les esté afectando para créditos futuros.
¿Qué sucede si, por ejemplo, mi pareja está trabajando con la prestación o con el beneficio de Infonavit o de Fobiste y yo trabajo de manera independiente? ¿Puedo yo de alguna manera colgarme del beneficio que tiene mi pareja de Infonavit, de Fobiste o no? ¿O ahí ya no se puede hacer un contrato mancomunado en crédito hipotecario?
Esa pregunta está buenísima porque ahí sí hay son respuestas muy concretas de parte de Infonavit y de Fobiste, porque en el caso de Fobiste, si están casados, pueden hacer un cofinavit, es decir, puedo utilizar la prestación de mi pareja para poder retirarla a su cuenta de vivienda y ambos podemos pedirle un crédito al banco si estamos casados. Ahí solamente voy a utilizar una parte del beneficio de Infonavit y la otra va a ser con banco y vamos a poder estar juntos en el crédito estando casados. No importa el régimen conyugal, si están casados por bien mancomunados separados, pueden estar ahí. En el caso de Fobiste tiene 2 tipos de crédito. El crédito tradicional, que es el que otorga Fobiste a través de lo que le llaman el sorteo, que es que te das de alta en una listita. Ahí no hay manera de que tu cónyuge pueda ingresar como aportar monto de crédito. Lo que sí es que siempre, en cualquier crédito, si están casados por bienes mancomunados, a fuerza va a estar dentro de la escritura, pero no va a participar en el crédito. Pero en el crédito Fobiste para Todos, que es un crédito, que es una prestación igual de Fobiste, pero que se hace a través de una institución bancaria, ahí sí puedes tener y juntar fuerzas con tu pareja en algunas modalidades del crédito. A tu pareja le van a dar, el que tenga Fobiste, le van a dar las condiciones de Fobiste, y a ti te van a dar las condiciones que a ti te toquen, pero los dos van a poder sumar para comprar la misma casa. Hace unos meses, el Cofinavit es para personas que cotizan al IMSS, pero hace unos meses, que tendrá unos 3-4 meses máximo, el Infonavit lanzó un producto para todas aquellas personas que son independientes como nosotros, que algún día trabajamos cotizando al Seguro Social y tenemos un ahorrito ahí en la subcuenta de vivienda. La idea es que ahora ya vamos a poder pedir un crédito para que nos dejen retirar ese crédito. Es como un Cofinavit, pero para gente independiente. En esta pregunta que me decías de si puedes incluir a tu pareja, es muy importante que sepan que puedes incluir a tu pareja si están casados y siempre y cuando los dos se encuentren en la misma situación. Este caso sí es muy peculiar porque en Cofinavit puedo hacer una combinación y puedo yo no tener la prestación y mi pareja sí, y me van a dejar. En este caso en particular, si tú eres independiente y tienes la subcuenta de vivienda y tu pareja no, no vas a poder acceder a ese crédito mancomunado. Esto es muy importante porque es un producto muy nuevo y hay muchísima gente que hoy está pensando, oye, ahí tengo un dinerito ahorrado, aunque ya no cotizo al IMSS y lo quiero usar, pero mi pareja, ¿qué onda? Ahí sí no hay poder humano que, aunque estés casado, Infonavit te permita hacer uso de ese dinero si los dos no tienen ese mismo beneficio.
De entrada, yo les voy a decir, pues necesitan tener mucha confianza en su pareja si van a dar este paso. Y pareciera evidente decirlo, pero hay personas que tristemente pues están en relaciones en donde pues algo no termina de latirles y aún así siguen avanzando, ¿no? Y a lo mejor, pues, eventualmente se disipa esa sensación, a lo mejor corroboran ese presentimiento, ese mal presentimiento, pero necesitan tener muchísima confianza, comunicación, transparencia con su pareja. Y si se empiezan hasta jalonear ahí, no, que a nombre de quién va a quedar, que si no sé qué, que si yo puse más, yo puse menos, piénsenla. ¿A nombre de quién queda la propiedad cuando se hace el crédito hipotecario mancomunado?
Mira, aquí voy a hacer una distinción de Infonavit con banco. En el caso de un banco, no importa quién haya pagado más, quién haya pagado menos. Es más, si uno no puso un peso, es 50% de cada uno. Si los dos aparecen en la escritura del crédito, los dos son dueños al 50%, como si estuvieran casados por bienes mancomunados. Entonces, como dices, es muy importante que platiquen, que estén seguros, porque este compromiso es como tener un hijo, haz de cuenta. O sea, es un compromiso de 20 años y que si no funciona, pues o van a tener que vender la casa o van a tener que comprarle su parte al otro, aunque no haya puesto nada la otra persona o haya puesto menos, porque por ley les toca la mitad y la mitad de la casa cuando el crédito es un crédito 100% bancario. Ahora, aquí cambia un poquito con Infonavit. Si los dos sacan un crédito de Infonavit, tengo yo mi parte y tú tu parte, se van a hacer copropietarios, pero en proporción de lo que haya pesado cada crédito. Es decir, si yo quiero 1,000,000 pesos y yo aporto 600,000 con mi crédito y mi subcuenta y la otra persona aporta 400, yo soy dueña del 60% de la propiedad porque yo puse el 60% de los recursos de inicio y la otra persona es dueña al 40%. Aquí igual, si son entre 4 y uno aporta el 50 y los otros un cachito, el que haya puesto de entrada más crédito es el que tiene mayor proporción y derecho sobre esa propiedad. Aquí en Infonavit sí cambia. Cambia porque es proporcional, pero aún así, o sea, si te toca el 30%, de todas maneras, al momento de que si llega a pasar algo y ya no quieren mantener esa relación, pues van a tener que o vender la propiedad o pues comprarle su parte a la otra persona.
Pero pues, ¿qué ocurre, no? En caso de una ruptura, ya decíamos, igual si nos lo puedes nuevamente pues mencionar las alternativas que hay. Nadie se casa, nadie se junta, nadie compra algo en común esperando una situación de este tipo, pero bueno, hay gente que anda viendo todos los escenarios posibles en la vida y este pudiera ser uno de esos escenarios que les preocupe. ¿Qué sucede nuevamente si nos lo puedes compartir?
Mira, de entrada, algo importante que olvidé mencionar, si los dos están dentro del crédito, los dos están obligados a pagar el crédito. Es decir, si ese crédito no se paga, a los dos les va a afectar el buró de crédito. Entonces, es importante que si hay una ruptura, estén de acuerdo y sigan pagando el crédito si todavía no están de acuerdo. Porque igual luego se pelean y, ay, no, yo no voy a estar pagando porque tú y porque yo. Y bueno, pues total, dejan de pagar o una parte deja de pagar, pues le afecta a los dos. Entonces, es la primera. No lo dejen de pagar hasta que tengan un acuerdo. Después, lo más común realmente es que se tenga que poner a la venta esa casa porque como no se platica previo, no se hace un convenio, hay parejas que hacen un convenio con papel, con notario, a ver, si nos separamos, vamos a hacer esto y ya, ahorita que estamos de buenas, quedamos que eso vamos a hacer, y pues ya de malas, ya nos fregamos. Entonces, esa es una buena idea para prever, pero si ya no lo hicieron antes, entonces, pues casi siempre lo que terminan es vendiéndola, porque solamente hay dos opciones, que vendan la casa y que cada quien se quede con la parte que le toca. O sea, lo que haces es vender la casa, se liquida la deuda que haya con el banco y si hay un remanente se divide en partes iguales a las dos partes y ya. Si se logran poner de acuerdo, es muy probable que a lo mejor uno tenga la posibilidad de comprarle su parte a la otra persona. Entonces pueden llegar a un acuerdo de ese estilo, pero la persona que se queda con la deuda tiene que tener ahorrado los gastos de escrituración porque ahora tiene que cambiar la escritura para que ya no sean dos, nada más sea uno. Básicamente esas son las opciones porque no tenemos muchas. O sea, al final como la deuda sigue a nombre de las dos personas o tienen que pagar ¿no? O cambiar la deuda para que solo sea una. Todo esto que platicamos es muy importante. Les quiero compartir una frase que alguna vez me dijeron porque siempre es mejor platicar estas cosas desde que estamos de buenas porque nadie sabe con quién se casa hasta que se divorcia. Entonces, es muy importante que lo hagamos por las buenas y con un mutuo acuerdo, porque ya que uno de los dos anda sentido, a lo mejor eres tú, a lo mejor es el otro, pues las cosas no fluyen de una manera bonita, ¿no? Generalmente.
Es una gran, gran frase. Vamos a mandar a hacer una camiseta con esa frase. Y también importante, recuerden que hacer la tarea de informarnos, de investigar, de comparar para elegir bien, tiene el objetivo de darme tranquilidad, estabilidad y también algo que pues nosotros hacemos y perseguimos constantemente en Cultura Financiera, también GAL Asesores, es que gasten menos dinero, puedan ahorrar más. El tomar una buena decisión al elegir un crédito hipotecario adecuado a ustedes les puede hacer ahorrar miles y miles y miles de pesos a lo largo de la vida de este crédito, que por lo general son créditos que duran algunos bastantes años. Entonces, pues en la medida de que ustedes comparen, se informen y se acompañen de alguien que se dedica a esto todos los días, como puede ser el caso de GAL Asesores o quienes ustedes decidieran, pues van a tener más posibilidades de elegir correctamente. Gaby, mil gracias.
No, de qué, mucho gusto estar aquí. Nos vemos en la siguiente transmisión. Vayan a Instagram.
Abrazo a todos, mil gracias, que tengan excelente noche. Yo soy Daniel Urías de Cultura Financiera. Recuerden que ahorrar, invertir y planificar sus créditos hipotecarios mancomunados o de manera individual es bonito y está bien. Hasta la próxima.
Y bien, queridos culturicuates, esto fue Cultura Financiera, el podcast. Esperamos que sigan avanzando en el camino del bienestar financiero y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.